Esto es Ser Deportivo. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por escuchar un día más Ser Deportivos. Como todos los viernes, en la página web de la cadena Ser hemos colgado el videoblog del programa. Echadle un vistazo, hablamos de deporte, le intentamos poner algo de humor, ponemos música. Lo dicho, ahí lo tenéis. Huelga de baloncesto. La huelga convocada por los jugadores sigue en pie a esta hora, después de que se haya mantenido una reunión de 3 horas esta mañana entre la ACB, el sindicato de los jugadores de baloncesto, con la mediación del Consejo Superior de Deportes. No hay acuerdo, no se han acercado posturas. Hay un receso ahora mismo, por la tarde seguirán reunidos. Ya sabéis, la huelga está convocada para los partidos de playoff de este fin de semana. Hoy se juega, por cierto, el primer partido del playoff entre el Real Madrid y el Blues. Luego estamos allí a ver cómo van las negociaciones. Otra mala noticia de esta mañana tiene que ver con el ciclismo. Giro de Italia. Se tenía que disputar hoy la primera etapa dura de los Dolomitas. La meteorología lo impide. Ha nevado muchísimo y la etapa se ha aplazado. Mañana también había otra etapa dura de montaña, pero ya ha anunciado la organización del Giro que va a ser recortada, es decir, va a ser menos dura. Todo parece indicar que Nibali tiene sentenciada la carrera. Ya sabéis que hay 2 españoles, noveno en la general Beñat Inchausti y décimo Samuel Sánchez. Pero repito, la etapa de hoy no se disputa y la de mañana se ha recortado muchísimo. Gran premio de Fórmula 1 de Monte Carlo. Hoy descanso después de los primeros entrenamientos en el día de ayer. Mañana será la lucha por la pole. Nos daremos una vuelta a ver qué hace en el día de hoy Fernando Alonso. Esta mañana también se ha sorteado el cuadro de Roland Garros. Nadal, si sigue adelante en las primeras rondas, llegaría a semifinales, donde se encontraría con Djokovic. Así que el gran partido Djokovic-Nadal sería en semifinales. De fútbol tenemos una última hora que tiene que ver con la UEFA. La UEFA, que está celebrando una reunión en Londres antes de la final de la Champions de mañana, el comité ejecutivo se ha visto obligado a admitir a la Federación de Gibraltar como miembro de pleno derecho. Lo hace después de una directriz del Tribunal Superior de Arbitraje Deportivo. El TAS obliga a Platini a admitir a la Federación de Gibraltar. Los equipos de Gibraltar podrán jugar rondas previas de las competiciones europeas, pero parece que en ningún caso la UEFA va a permitir que en una fase de clasificación para la Eurocopa el equipo de Gibraltar sea rival del equipo español. Ya veremos en un futuro qué pasa, porque la UEFA, repito, lo hace obligada por una directriz del Tribunal Superior de Arbitraje. Mañana se disputa la final de la Champions en Londres entre el Bayern de Múnich y el Borussia de Dortmund, y tenemos que mirar ya a la penúltima jornada de Liga, que se concentra el próximo domingo, todos los partidos a las 8 de la tarde, casi todas las miradas sin duda alguna en la lucha por la permanencia. Hay partidos dramáticos este fin de semana, por ejemplo para el Celta en Valladolid, para el Zaragoza en el campo del Betis o para el Mallorca en el estadio Vicente Calderón. Qué curioso. Fijaos en Gregorio Manzano, con lo que él quiera al Atlético de Madrid, y si el Mallorca de Manzano pierde en el Calderón, pues será equipo de la segunda.
Hombre, mister, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Oye, pues también a los otros dos.
No voy a incluir. ¿Cómo a los otros dos? Tenemos nombre.
Es que no sé cómo llamáis.
Bueno,
espero que estos títulos a los que he colaborado activamente hagan que el Club Atlético de Madrid tenga un poco menos de intensidad. Si no me echa una mano a mí, ¿a quién se lo va a hacer, no?
Hombre.
En ese sentido, el buen Ballestero a los suyos tira. Esperemos eso, que el Atleti no eche una mano, pero con disimulo, ¿eh? Es conocido que quien siembra favores cosecha rencores.
Ese es bueno. Y muy bueno, sí, señor.
A favores y a las traidores.
También.
Y en cuanto a nosotros,
la gran verdad.
Situación incómoda ahí abajo. Ya se sabe que por el Arenal se anda poco y mal.
Sí.
No podemos fallar. Es conocido que por un clavo se pierde una herradura.
Correcto.
Pero eso sí, con calma, despacito y buena letra en ese sentido. Quien corre mucho, pronto se cansa.
Eso también es verdad.
Bueno, suerte para todos, para el Mallorca, para el Celta, para el Zaragoza, para el Deportivo de La Coruña, para todos los que están implicados en la lucha por el descenso. Y luego está el asunto de los fichajes. Los cromos de Florentino Pérez siguen en todas las portadas.
¿Qué te gusta, eh?
Luego están los rumores en Barcelona sobre el plan B que tiene el Barça por si Tito no se viera con fuerzas para empezar la temporada dirigiendo al Barça desde el banquillo. Se lo están pensando. Y luego está lo de Neymar. De Neymar y esa pelea, entre comillas, entre el Madrid, el Barça y el City por fichar a Neymar. Si alguien paga 100 millones de euros por Neymar, o es que le sobra la pasta, o es que está loco. Porque ¿cómo va a valer 100 millones de euros un jugador que no está contrastado en Europa? ¿Con quién ha empatado Neymar hasta ahora? Juan el Santos, el mejor equipo de Brasil. Los partidos no tienen la intensidad que tienen aquí, ni mucho menos, ni la dureza. ¿Va a costar 100 millones de euros un futbolista? No sé, yo lo veo como una locura. Pero bueno, hablaremos de eso. Y un mensaje también para empezar. En este programa nos gusta el deporte, nos gusta también, sí, la ¿verdad? Música. También. Pero ya que después de los conciertos de ayer en el Primavera Sound de Barcelona, llame a alguien al contestador para darnos la crónica. Esto es un lujazo.
Buenos días, Jesús y compañía. Lo prometido es deuda. Y aquí va una mini crónica del Primavera Sound de ayer. Lo primero que vimos fue Tame Impala.
Hombre,
adorados.
Qué suerte.
Tame Impala, parece que son australianos, sí. Estuvieron muy bien y me recordaron mucho pues a grupos como Led Zeppelin y Pink Floyd,
sí,
luego pasamos a ver a Dinosaur Jr., que dio toda una lección de rock and roll, y por último vimos a Deer Hunter, que fueron sin duda mis favoritos, un grupazo que estoy seguro que van a seguir creciendo y que no estaría mal que empezaseis a pinchar en el programa.
No estaría mal.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte y a ver si hoy tenemos fuerzas y ánimos para enviaros otra mini noción.
Claro, qué grande. Un abrazo para ti, qué grande.
Pero
otro.
Nosotros seguimos poniendo por ahora, crónica. Por ahora, John Blowhack. Se jugaron los tres primeros partidos de los playoffs de cuartos de final. Hoy se juega el primero del que enfrenta Real Madrid y a Bluesens. Los siguientes partidos serían a partir del fin de semana, pero hay huelga. A esta hora todavía hay huelga de los jugadores de baloncesto porque después de una larguísima reunión no se han acercado posturas y no hay acuerdo. Y eso que está ahí el secretario de Estado para el Deporte, señor Miguel Cardenal, intentando solucionarlo.
El pacificador.
Marta Casa, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas. Pues así es, como tú lo has dicho, después de más de 3 horas de reunión, la reunión ha comenzado en torno a las 11:30 de la mañana y de momento ha durado hasta las 2:30, que ha sido cuando se ha hecho el primer receso, para comer y para intentar reflexionar sobre lo que ya se ha hablado en estas primeras 3 horas de reunión. Seguimos sin acuerdo y de momento los segundos partidos de los playoffs que empezarían el domingo, de momento no se jugarían porque la huelga está convocada para el domingo a partir de las 12 de la noche, domingo 26. Así que veremos si a lo largo de la tarde, que va a continuar la reunión, se consigue solucionar, se consigue dialogar y se consigue llegar a un acuerdo entre las dos partes, el sindicato de jugadores, la ABP y la ACB, en compañía de Miguel Cardenal, como dices, que está siendo el mediador, el pacificador, como dice Mario, para intentar solucionar este conflicto que de momento tiene el baloncesto español paralizado.
¿Ambiente tenso o se les nota relajado si es previsible un acuerdo?
A ver, el ambiente es tenso en cuanto a los rostros que hemos visto. Cuando entraban por la mañana, pues todas las partes, sobre todo la parte del sindicato de jugadores, con Rafa Llofresa, con José Luis Llorente, eran caras muy serias, pero lo que nos deja entrever una buena relación, un buen ambiente, es que ahora a las 2:30, cuando se iban a comer en la Blume, la residencia de la Blume, iban a comer todos juntos, así que muy mal ambiente no debe haber cuando de momento sí. Se van hasta a comer juntos.
Si se van a comer juntos es que...
Ah, es buen rollo.
Eso se arregla. Ah, en España una
con mesa y mantel se arregla
todo. No sé qué,
claro.
Sobremesa y ahí firmamos lo que haga falta. Bueno, pues ya nos cuentas luego, ¿vale? Marta, come tú también, sí, eso.
Sí, nada, no te preocupes, en ello estamos.
Un abrazo.
Aproveche.
Un abrazo.
Esta mañana estábamos pendientes de las carreteras de Italia, Giro, había una etapa muy apetecible, pero a primera hora de la mañana estaba cayendo una nevada, la etapa se ha suspendido. Y mañana que hay otra etapa de montaña importante, la han recortado. Edu Pidal, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas.
Pues nuestro gozo en un pozo y,
sí.
Y Nibali que lo tiene hecho ya.
Además nos lo van dando a capítulos, porque ayer lo que decían es que se suspendían las subidas a dos puertos míticos, como son el Stelvio y el Gavia, están a más de 2.500 metros. Tampoco era difícil prever que iban a estar nevados a estas alturas. Mañana, o esta mañana a primera hora definitivamente, han suspendido la etapa, y están veremos la de mañana, que es en plenos Dolomitas, que puede decidir la general. Yo creo que el Giro lo tiene siempre ya Vincenzo Nibali, pero están ahí en el segundo puesto Cadel Evans y Rigoberto Urán en 10 segundos y llegan a las tres cimas de Lavaredo. No se va a hacer el recorrido completo, van a modificar la etapa. Yo soy bastante crítico con la organización del Giro porque, joder, en 2 años, os recordaréis el Giro que ha ganado Contador en 2011, anularon ya la subida al Crosskill, que era un puerto de tierra. Pues por peligro no lo subieron. Este año en la Milán-San Remo salieron los corredores, los subieron a un coche y los soltaron un poco más adelante cuando había pasado la granizada. Y este año suspenden una etapa, modifican otra. En fin, que tienen que pensar un poco más en los recorridos la gente y la organización del Giro de Italia.
Y también es noticia un positivo por EPO en el Giro.
Sí, el de Danilo Di Luca, que es reincidente. Además, ya ha tenido 3 escándalos de dopaje, no es el primero. Ya le habían sancionado 2 años, después le redujeron la sanción por colaboración en el Giro 2013. Ya había tenido otro escándalo de dopaje en 2007, y ahora ya me parece que tiene 36 años. Pues de esta seguro que ya dejará la bicicleta y le hará un bien a sus compañeros, al ciclismo y al deporte.
Muy bien, un abrazo, Edu. Ya sabéis, el 9º de la general es Beñatín Chausti y el 10º es Samuel Sánchez. Todo parece indicar que se van a quedar ahí. 3:20, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Muchos científicos consideran las migraciones un proceso de adaptación. Los animales que se desplazan a los mejores ambientes son los que sobreviven para continuar su especie. Cuenta Expansión de Banco Sabadell, sin comisiones de administración y mantenimiento, y con tarjeta de crédito y débito gratuitas, domiciliando una nueva nómina, pensión o ingreso mensual superior a 700 euros. El cambio, para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Sabadell, el banco de las mejores empresas, y el tuyo.
Piensa, ¿cuántas canciones conoces dedicadas a la libertad? ¿Y cuántas canciones conoces dedicadas a cambiar una bombilla? Pues eso, Euromillones, la libertad es el premio. Este viernes bote de 85 millones. Si sueñas, loterías.
Escaló copas y ligas, subió la montaña de conquistar Europa e hizo cumbre en el Mundial. Y ni siquiera allí Iker Casillas encontró sus límites. Entonces decidió unirse a alguien que tampoco los tenía.
Hyundai, única marca con 5 años de garantía sin límite de kilómetros. Disfruta sin límites de 1 y 30 desde 10.200 euros.
Fútbol, fichajes, promos. Nos dice nuestro compañero Toño García que la próxima semana lo de Falcao y el Mónaco se puede hacer oficial.
Falcao ya está fichado.
Todo hecho.
Bueno.
Luego está lo de los cromos del Real Madrid y el asunto Neymar. La delegación del Real Madrid en Brasil...
Ya ha vuelto. Sí, ya ha vuelto. Tenía la misión de intentar fichar a Neymar. O sea, no, el Real Madrid no renuncia, como dijo ayer José Ramón de la Morena, al fichaje de Neymar. Va a ser complicado, pero como la oferta del Barcelona es escasa, unos 22 millones de euros, el Real Madrid dicen que estaría dispuesto a triplicar esa cifra más el resto de daños colaterales que tiene esa oferta. Es decir, 10 millones que ha recibido el padre de Neymar a cuenta del Barcelona se los tendría que abonar el Real Madrid para que el padre se los abonara al Barcelona. Y los 30 que le prometió el Barcelona después del fichaje también se los tendría que abonar el Real Madrid al padre del futbolista. 40, con lo cual ya son 40. Y se dicen que como mínimo el Santos no le dejaría salir por menos
de 60,
100 millones de euros. Esas son las cuentas que hacía ayer José Ramón de la Morena en el larguero.
Por Neymar, que no ha jugado un partido de alto nivel todavía. No,
pero
no,
ojo, el Santos le ha preguntado al Real Madrid y a otros clubes como Manchester City si quieren entrar en la puja con el FC Barcelona. El Real Madrid ha dicho que sí, que está dispuesto, para eso mandó los emisarios. Y ahí está, la oferta está ahí y vamos a ver qué contesta el Santos. Hoy el padre de Neymar ha hablado en Brasil y ha dicho que ha dicho algo así como no voy a permitir que el Santos subasta a mi hijo. La novela se ha acabado, esto no es lo que habíamos quedado con el Santos, así que vamos a empezar a tomar otras medidas y otra postura, así que ya veremos, pero este tema se enreda bastante y yo creo que el gran perjudicado es el FC Barcelona, que lo tenía prácticamente atado, que ha ido con su ofertita de 22 millones de euros y se va a encontrar con que la cosa se va a poner en 100. La broma va a estar graciosa.
Es una broma muy grave.
La broma va a estar en 100 millones de euros.
Para, o sea, cualquiera.
Que, eso sí, contaba ayer José Ramón que el jugador ya tiene decidido que se viene a Europa, que ya está cansado de estar en el Santos, que además ha habido mal rollo en el último tramo de liga como lo han perdido, etc. con los aficionados, así que se viene y que antes de las confederaciones, es decir, antes de que empiece el 15 de junio, ya se sabrá el futuro de Neymar, si va al Barcelona, si va al Real Madrid o si va a cualquier otro club de Europa, aunque parece difícil que no sea al Barcelona, parecía difícil que no fuera al Barcelona, pero ahora el Real Madrid puja con fuerza. Si no viene Neymar, tenemos otro cromo galáctico, que es el de Bale. Y entraría el Real Madrid a la puja por Bale, a intentar negociar con Daniel Levy, que fue muy duro en la negociación con Modric y que promete ser muy, muy, muy duro en la negociación con Bale. Ya veremos. En esa negociación podría entrar, por ejemplo, Fabio Coentrao, que decían ayer los compañeros de Radio Marca que lo tiene hecho con el Chelsea, que lo tiene muy cerca del acuerdo de 18 millones de euros con el Chelsea, pero el Real Madrid le parece muy bien esa cantidad y esa cifra y esa oferta, pero lo quiere mantener ahí, quiere esperar por si acaso lo tiene que utilizar en la negociación por Bale. Cosa que también puede pasar con Gonzalo Higuaín, que tiene un acuerdo con la Juve, pero la Juve no ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid. Dicen desde Italia que son 25 millones de euros, y además lo ha contado Paco Jo esta mañana en Twitter, 25 millones de euros. le ofrece en la Juve al Real Madrid, esa cifra es buena, pero se la ofrece en cuatro plazos. Y el Real Madrid ha dicho que lo de los plazos, eso en el Real Madrid, de momento no existe.
Los cromos, cromos de Florentino.
Eso es en el Corte Inglés.
Los cromos de Florentino, momento, que realmente la gente dice que solo habéis de los fichajes de Madrid, pero es que los únicos dos equipos que se están moviendo y se van a mover mucho este verano, sobre todo, son el Real Madrid y el Barcelona. Son los que tienen pasta y son los que tienen muchas cosas para vender y muchas cosas que comprar. Y luego lo de Falcao, que ya os decimos, todo parece indicar que la semana que viene el Mónaco puede hacer oficial el acuerdo con el Atlético de Madrid. De los otros, bueno, los otros, hay algunos de ellos que están metidos en el final de temporada, que bastantes están jugando. El descenso, meterse en la UEFA. De los partidos de este fin de semana hay un Athletic de Bilbao Levante, que es un partido que va a pasar a la historia, porque es el último partido oficial de liga que se va a disputar en la Catedral, en San Mamés. Todos los que hemos tenido la fortuna de estar en ese campo alguna vez viendo un partido de fútbol
o Bruce Springsteen, como mi caso,
o trabajando en un partido de fútbol, perdemos algo. Hoy le han preguntado a Bielsa qué es lo que más va a recordar del ambiente de San Mamés. Ha dicho esto:
yo vengo de un país que el apoyo y el festejo se multiplica cuando el equipo mejor juega. Siempre me admiró que San Mamés reconociera los momentos de debilidad de su propio equipo y que la mayor expresión de aliento fuera para esa sensación de que te dan la mano para que no te caigas, ¿no? O que te dan la mano para que no te ahogues, que es una sensación que da mucha seguridad a los que están compitiendo. Ese es el mensaje que más voy a recordar, ¿no?
La mano de San Mamés para el Athletic. Íñigo Martínez, compañero, buenas tardes.
Compañero Gallego, muy buenas.
¿Tienes algo preparado para esa narración histórica del domingo a las 8 de la tarde?
Algo habrá que hacer, ¿no? Yo creo que algo habrá que pensar. De todas formas, ¿qué razón tiene este tío que lleva 4 días en Bilbao, que no conocía esto ni por asomo, que vino a Bilbao siendo pues el candidato de un candidato a la presidencia? ¿Y en qué poco tiempo cómo ha sabido lo que es el Athletic y lo que es San Mamés? Esa definición que acaba de dar Marcelo Bielsa a San Mamés, Gallego, es la mejor que he oído yo en mi vida. Y algo habrá que hacer, ¿eh? Yo creo que a muchos se le van a saltar una lágrima, porque va a ser el último partido oficial en San Mamés. Son casi 100 años. 100 años cumpliría el 13 de agosto en un campo que, bueno, pues ha pasado de todo, pero sobre todo un campo donde se respira fútbol, ¿no? Aquí en Bilbao la gente no dice voy al fútbol, dice voy directamente a San Mamés, ¿no? Porque es algo que no, ya yo creo que traspasa un poquitín el tema deportivo. Incluso el propio campo es parte del mobiliario de Bilbao, ¿no? De la arquitectura de Bilbao, y yo creo que lo vamos a echar mucho de menos.
Claro que sí, un ambiente fabuloso, especial. Vas a ver un partido donde no se jugaban nada los equipos y a los 15 minutos estabas en tensión.
Estás metido.
Estabas en tensión en San Mamés.
Se ha llenado con partidos del Athletic femenino, se ha llenado con partidos de la selección de Euskadi. Es que es tremendo.
Ya ha habido partidos míticos, han jugado lo grande, bueno, pues una...
Claro, aquí jugó el Manchester en un partido que había medio palmo de nieve en el suelo, ganó el Athletic 5-3. Ha jugado en Newcastle, de aquí ha salido Juanito y Laudrup desmonterándose de San Mamés. Aquí se han visto muchísimas cosas. Claro, es que en 100 años es lógico que se vean tantas, ¿no? Se ha quedado viejo, eso es la verdad, pero a todos nos va a dar un poco de pena.
Claro que sí. Bueno, pues ya nos emocionaremos escuchando de seguro, Íñigo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. El próximo domingo a las 8, toda la jornada de Liga, y especial, por supuesto, ese Athletic de Bilbao Levante.
Con poco... Íñigo Martínez sigue, ¿eh? San Mamés es
Italia,
pero Íñigo sigue, ¿no?
La voz del Athletic de Bilbao.
Fórmula 1, hoy, ya sabéis que el Gran Premio de Monte Carlo es especial, los jueves hay entrenamiento, los viernes no, y mañana será la pole, y nos hemos preguntado, ¿y hoy qué harán los pilotos? ¿Y qué hará la
Play, ¿no? Alguna cosa de esa.
¿Y qué hará el Imperial Manuel Franco, Cadena Ser, Diario As, Imperio del Monopolio? Imperio. Buenas tardes, Manuel.
¿Qué pasa? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis?
¿Hoy qué se hace ahí hoy?
Pues hoy es una fiesta esto. Hemos estado hace un momento comiendo en el yate de Fredo Oratore.
Ah, bueno.
Ahora...
Qué bien, mira. Se come bien ahí, ¿no?
Esto es así. Bueno, nos han dado una especie de medias noches, ¿eh? Una cosa que no...
Hombre, mira qué bueno.
La crisis. La
mortadela sería.
La crisis.
Ya de mortadela está con aceituna.
Un poquito, ¿eh? Un poco media noche de nocilla y tulipán y tal. Parecía un poco el cumpleaños de algún niño por allí, pero no, era el yate de Oratore. Luego, eso sí, tenían también caviar y champán y cosas. Ahora vemos, estamos viendo, por ejemplo, a Sebastián Vettel, que viene, hay muchísima gente aquí viendo a los pilotos, que van a hacerse una foto todos juntos, no sabemos muy bien por qué razón, ahora nos lo dirán. Y ya te digo, hoy es una fiesta esto, hoy están descansando casi todos los pilotos y la gente está aquí, pues eso, lo que es Mónaco. Modelos, gente de muchísimo dinero y los pilotos siendo el centro de atención.
Muy bien. ¿Te das una vuelta por el casino o no?
Hombre.
No, porque yo no.
Una manita de blanca.
Sale, que no está la cosa. Pues nada, mañana la pole.
No está la cosa para jugársela. Mañana vemos que nace la pole, sí.
Ya nos lo cuenta, Manuel Franco, un abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego.
Ah, Mónaco ya no es lo que era, ¿eh? Ya no es lo que era.
Las dietas ahí, te la juegas. A lo mejor vuelves con más.
Seguís en Ser Deportivo.
Ahí la tengo yo.